Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. En estos micrófonos les saluda con mucho gusto Gabriela Pérez Carrillo. Escuchamos de entrada musical Árbol Sagrado del grupo Conciencia Sublime. Hoy es un programa especial porque hoy estamos conmemorando, celebrando en nuestro país el Día Nacional del Árbol y también, desde luego, pues la Fiesta del Bosque, que se celebra todo este mes de julio. Y tenemos un programa muy especial porque además estamos celebrando nuestro séptimo aniversario de Agenda 21 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Así que reciban una muy cordial bienvenida a este programa muy especial con el tema de los árboles sagrados. Para ello tenemos también un invitado muy especial que en unos minutos más se los voy a presentar. Bueno, saludo a quienes integran el equipo del programa y les agradezco por estos 7 años de que estamos celebrando aquí en Agenda 21, a su productor Edgar Silva, a Silvestre Canil Díaz Landeros en controles operativos, y un saludo también a nuestra querida compañera y subdirectora regional de XHANU, la licenciada Elia Macías. Muchas gracias por su apoyo de estos 7 años al aire de manera ininterrumpida. Bueno, también les comparto nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario con este tema de los árboles sagrados. Nos pueden llamar al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. También enviamos un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y bueno, Como es un día muy especial, pues queremos compartir con ustedes algunos obsequios aquí en Agenda 21. Tenemos dos plantas que queremos sortear con ustedes. Se tratan de dos plantas llamadas Yatropa o también conocida como Buda. Y tenemos unas postales de orquídeas para ustedes. Se pueden comunicar a los teléfonos que ya les comenté. Simplemente díganos qué les parece el programa, algún comentario, y estarán participando en este sorteo. Y bueno, es el momento de presentar a nuestro invitado especial, al maestro en ciencias, Arturo Solís Magallanes. Él es profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro Arturo.
Pues muchas gracias y qué suerte de compartir contigo este aniversario de la celebración de tu programa. Así es de que pues felicidades.
Muchas gracias. Muchas gracias, pues sí, a todo el equipo, y nosotros pues estamos muy felices de que nos acompañe para hablarnos de este interesante tema. Precisamente hoy estamos conmemorando el Día Nacional del Árbol y ver al árbol desde otro punto de vista, ¿verdad? Maestro, hablar de los árboles sagrados, pero bueno, antes de hablar de este tema tan interesante y que es muy profundo además, ¿nos puede recordar al árbol como ser vivo y su importancia?
Bueno, creo que no hay mejor modo de representarlo, dado que el árbol representa la vida misma por todos los beneficios que nos da. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde cualquier ángulo que lo queramos ver, el árbol está presente. Nos brinda muchas cosas, desde el oxígeno, la sombra, productos para comer, vestir y hasta construcción, desde el punto de vista como ser vivo.
Como ser vivo, y que bueno, ahorita pues solamente... Como sociedad moderna, pues sí, es el sentido de mayor apreciación que le damos. Hoy hablamos de una valoración ecosistémica por los bienes, los servicios ambientales que nos brindan. Pero hablar de cómo nuestros antepasados veían al árbol era un aspecto mucho más profundo. Había unas cosmovisiones de nuestras culturas ancestrales donde el árbol era tomado como una deidad, un dios. Entonces este programa pues lo queremos dedicar para resaltar esas cosmovisiones de nuestras culturas ancestrales y esa importancia y esa valoración tan profunda que le daban a los árboles. ¿Qué cosmovisiones ancestrales sobre árboles sagrados nos puede platicar?
Bueno, mira, va a depender mucho de las culturas a las cuales nos remontemos. Prácticamente no hay cultura que no tenga un árbol en su imaginario, ¿sí? Tienen un significado especial, particularmente desde el punto de vista religioso, sea cualquiera la religión a la que nos aboquemos, ¿sí? Entonces también puede ser a un solo árbol en particular, o bien a una especie de árboles en particular, ¿sí? A veces es una cultura solamente tiene como culto o como lo tiene como sacro a un solo individuo. Sin embargo, también hay otras culturas que a todos los individuos de la especie son sagrados. Entonces están las dos cuestiones en esto, ¿sí? Y bueno, pues todos coinciden en esa parte, quizás más que material, la parte espiritual.
Sí, por ejemplo, para la cultura maya, pues tenemos a la ceiba, ¿no?, que se le considera como un árbol cósmico. Uh-huh. Y bueno, aquí, querido Rey de Escuchas, ¿cuál es la ceiba? Aquí la tenemos presente, muy cerquita aquí de la universidad. ¿Qué significado le daban a la ceiba? Aquí tenemos dos ceibas. De hecho, aquí alcanzamos a ver alguna aquí. Justamente en la Plaza Cívica hay dos grandes ceibas. la otra ya más pegadito a lo que es el Centro Universitario 2, enfrente del Seguro Social. Esa la ceiba, y para los mayas, pues era un árbol sagrado, un árbol cósmico. ¿Qué significado le daban a este árbol?
Sí, mira, si vemos cuál es la anatomía del árbol, así de manera simple, el árbol conecta arriba y abajo, o arriba y debajo. En este caso, prácticamente están conectadas así todas las culturas. En el caso de los mayas, las raíces de los de la ceiba, por la capacidad que tiene de penetrar en el inframundo para ellos, en la parte subterránea, conectaba con estas entidades. La parte del tronco es la parte viva para los seres vivos o para el hombre en sí. Y la conexión con los cielos o con el cielo, con las divinidades del cielo, pues lo constituyen las ramas. Pero además también, no solamente es hacia arriba, sino también es a los lados, es decir, apunta a los distintos puntos cardinales, donde obviamente están las deidades, de acuerdo a las cosmologías. Unas viven aquí, otras viven por allá, pero están ordenadas de esa manera, todo su bagaje mítico en ese sentido.
Sí, nos habla de los 22 cielos, que hablaba de los 9 inframundos, que se refiere a las raíces, y bueno, hacia arriba, que ellos consideraban como cielos, pisos, ¿no?, en el cual pues se conectaba todo lo que es el universo. Entonces sí tiene un significado muy profundo para esta cultura maya, y que, bueno, pues si usted tiene algún comentario acerca de, o sabe algún árbol sagrado que nos quiera compartir, alguna leyenda, algún ejemplo, pues están a su disposición nuestros números telefónicos. También pueden participar en el sorteo de 2 plantas de yatropha, o conocida como budas. Aquí pues nos acompañará a lo largo de esta hora nuestro invitado especial, el maestro Arturo Solís Magallanes, del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues se pueden comunicar. Bueno, es el momento de ir ya a nuestro primer corte de estación, y también, bueno, nos vamos a escuchar una leyenda maya de Cheche y Chacá, y después nos vamos al corte.
Las breves de Arte y Cultura. El sur de México está lleno de historias fantásticas, leyendas y mitos que ayudan a explicar la cosmovisión de la antigua civilización maya. Si alguna vez te encuentras en las selvas del sur de México, es muy posible que te topes con un árbol de savia venenosa, Metopium toxiferum, así como su contraparte benévolo, Burcera cimaruba. A estas dos fascinantes especies se les encuentra a menudo uno cerca del otro. Sin embargo, aquí existe una leyenda por contar, así que acompáñanos para conocer cómo fue que estas dos plantas adquirieron sus nombres más conocidos, Chechen y Chacá. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron dos hermanos, Kinich y Tisic. Ambos eran guerreros valientes, iguales en fuerza, pero sus corazones eran muy diferentes. Kinich tenía un alma amable y era muy querido por el pueblo en el que habitaba. Por otro lado, Tisic era frío e iracundo. Algunos dirían que era la rabia hecha carne. Como a veces ocurre, los dos hermanos se enamoraron de la misma chica. Una muchacha hermosa con ojos oscuros, una sonrisa dulce y un gran corazón. Su nombre era Nicteja. Su bondad era tal que incluso hizo derretir el corazón frío de Tisic, quien decidió retar a su hermano por el amor de la doncella. El duelo fue intenso, una batalla por amor y pasión, la cual terminó en tragedia ya que ambos murieron. En el inframundo, Tisik y Kimich se dieron cuenta de que nunca más tendrían el amor de Nikteja. Los hermanos rogaron a los dioses por una oportunidad para ver a la hermosa joven por última vez. Los dioses, de cierta manera, les concedieron su deseo. Convirtieron a Tisik en un árbol de Chechen, y su alma oscura se convertiría en la savia tóxica que quema la piel de cualquiera que la toca. Por otro lado, Kimich renació como árbol de Chaká, cuya savia ayuda a sanar el dolor causado por su hermano. Según la leyenda, es por esto que un árbol de Chechen casi siempre se encuentra creciendo cerca de un árbol de Chaká. Tristemente, Nikteja también murió al enterarse de la muerte de los hermanos. Al morir se convirtió en una hermosa flor blanca que florece cerca de las aguas resplandecientes de la tierra maya.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Regresamos a Agenda 21, estamos escuchando de fondo musical La Marcha del Árbol Sagrado, interpretada por el grupo Tribu Madre. Y hoy es un programa muy especial porque hoy es el Día Nacional del Árbol en México y también aquí en Radio Universidad estamos celebrando el séptimo aniversario de este programa Agenda 21. Y bueno, como tema es el árbol sagrado y nos acompaña en el estudio el maestro Arturo Solís Magallanes, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Maestro Arturo, ¿por qué se consideran sagrados los árboles para las diferentes culturas?
Bueno, por varias razones. No necesariamente son coincidentes ellas, sino algunas culturas pueden tenerlo desde un punto de vista y otras de otro. Pero las podríamos agrupar, por ejemplo, desde el punto de vista de la utilidad, utilitarios, por lo que brindan, ¿sí?, para la sobrevivencia, por su escasez, es decir, por los pocos individuos que hay de esta especie en el lugar. También por el gran porte que pueden tener, o la resistencia que pueden tener por su longevidad, duran muchísimos años. Y también porque representan otros árboles historias, que cuentan las historias precisamente de las localidades o de las culturas en eso. Básicamente, digamos, esos serían, digamos, cuatro grupos que podríamos decir por qué son sagrados, ¿no?, en eso.
¿Algunos ejemplos de árboles?
Por ejemplo, entre nuestras culturas mesoamericanas, hay un árbol que se llama el árbol de Chicomecoatl, que es el árbol del fruto infinito, o llamado el árbol del fruto infinito. Esto fue entre los antiguos aztecas, y consideraban, o mexicas, consideraban que la diosa, este árbol era plantado o había sido plantado por la diosa Chicomecoatl, y que era para brindarles frutos, maíz, también significa la fertilidad y la agricultura. Esto procede de la, de algunas de las tradiciones en Chihuahua, por ejemplo, de los grupos de Chihuahua. Y y bueno, se dice que incluso en la actualidad todavía van y le rezan durante dos, tres días cuando hay escasez, cuando no va bien la agricultura o las cosechas. Y bueno, la diosa se compadece soltando sus frutos después de haberles rezado dos, tres noches a ellos. Y bueno, en el imaginario popular de entonces, se supone que gracias a eso sobrevivieron los antiguos mexicas, que pudieron trasladarse hacia el centro de México.
Otro importante árbol, además considerado como milenario en el estado de Oaxaca.
Efectivamente, justamente. El árbol del tule, justamente, de lo que decíamos hace ratito, es considerado sagrado por el porte que tiene. O sea, es un enorme árbol en cuanto al grosor que representa, pero también por su longevidad. Se le asume una edad de aproximadamente unos 2000 años, y todavía ahí está presente, ¿sí? Y entonces la gente le ve figuras a ciertas ramas en ellas y hacen alusión a ellas, ¿no? Y incluso les dan sus nombres en eso. Pero lo importante es precisamente eso, que la imaginación de la gente se vierte en los árboles, ¿no? Y en este caso, pues en este árbol del tule, que el nombre me parece que es un Taxodium mucronatum, el nombre científico, y pues vive en ambientes áridos o semiáridos, pero que haya agua a su disponibilidad. ¿En dónde? En las raíces.
Y está considerado a nivel mundial como el árbol del tronco más grueso.
Efectivamente, tengo entendido que abarcado apenas por unas 20 personas extendiendo los brazos en su alrededor, ¿no?
Así es, alguna, por ejemplo, en la cultura mixteca.
Hay un árbol que le llaman el árbol de Apoala, que según la cultura mixteca se originó, o los mixtecos se originaron a partir de este árbol. Está un poco, la leyenda está un poco, no sé cómo decirlo, pero te lo comento como está, ¿no? El primer hombre, dice, hizo un hoyo en el árbol y sobre ese hoyo copuló. De esa cópula salieron los cuatro descendientes o ascendientes de los mixtecos, ¿sí? Y entre uno de ellos, esos cuatro seres antepasados de los mixtecos, fue uno que en español sería el flechador del sol, quien atrajo la luz del sol para poder darle la luz a los mixtecos. Entonces, ese es más o menos el cuento de este árbol, ¿no? De la versión del árbol de Apoala.
Muy bien, hay otros árboles que, bueno, conocidos mundialmente, como el árbol de la vida también.
Así es. Y me gustaría proponerte algo para, sí, ya que estamos con la celebración del Día del Árbol, como dejarlo para los nuestros oyentes, a ver si alguien sabe. Vamos a darles pistas, si
muy
quieres.
Bien, sí.
¿Cuál es el árbol nacional? ¿Cuál es nuestro árbol nacional?
¿Sí? A ver, ¿cuál es nuestro árbol nacional?
Entonces, a ver si mientras nos contestan, podríamos hablar lo que me dices acerca del árbol de la vida.
Muy bien, los invitamos para que se comuniquen. Les recuerdo los teléfonos, el 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. Les recordamos que hay un sorteo de dos plantas de hiatrofa, o conocida también como Buda, y también tenemos unas postales de arte y biodiversidad con una ilustración muy bella de unas orquídeas lilas. Entonces los invitamos para que participen en este programa de aniversario, mencionándonos pues cuál es el árbol nacional de nuestro país.
Y si me lo permites, como primera pista,
a ver,
pertenece a la misma a la misma especie que el ahuehuete. Digo, que el ahuehuete, que el árbol del tule.
El árbol del tule, muy bien. Pues esperamos sus llamadas a nuestros radioescuchas y ya saben, pueden participar en este sorteo. ¿Algunos otros ejemplos de árboles sagrados?
Bueno, ahora nos trasladamos un poco a las mitologías en el resto del mundo. Entre los egipcios, por ejemplo, el ambiente es árido, ahí sí. Y pues ahí las palmeras, obviamente, sobre todo las palmeras que proporcionan los dátiles, pues son árboles sagrados entre ellos, ¿no? También en Medio Oriente y todo el Mediterráneo prácticamente, el olivo también, por el porte, por su longevidad y por los frutos que aporta, obviamente también es considerado un árbol sagrado, y pues desde luego con la religión que nos gobierna, ¿no? Obviamente, en eso. Otro árbol que tiene que ver precisamente con las creencias católicas, doy el nombre porque no sé el nombre común de este, se llama Sisyphus spinacristi. Se dice que de este árbol, de las ramas de este árbol, se trenzó la corona de Cristo. De ahí su nombre de Sisyphus spinacristi, ¿sí?
Muy bien, pues casi es el momento, pues sí, ya de irnos a nuestro siguiente corte de estación. Les recordamos nuestros teléfonos para que participen, nos mencionen cuál es el árbol nacional de México. Los teléfonos son 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-85.
Más de 42 metros de altura y con antecedentes inmemorables, el árbol del tule se levanta en el Valle Zapoteca de Oaxaca para mostrar que su esplendor sorprende a propios y extraños. Se localiza en el atrio de la iglesia de Santa María, a unos 13 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Sus más de 14 metros de diámetro y más de tonelada y media lo colocan como el árbol que representa a Oaxaca. La historia ubica este singular símbolo como uno de los más antiguos de su especie, ya que este tipo de árboles viven aproximadamente 500 años por su lento crecimiento. El cuidado del sabino se encuentra bajo el resguardo del Comité del Árbol, el cual se elige cada año por elección popular. Las actividades que realizan son para el cuidado y conservación tanto del sabino como de las áreas verdes, además de la atención al turismo. La importancia de este antiguo ciprés no solo radica en el aspecto cultural y turístico, ya que los biólogos y ecologistas argumentan que este tipo de árboles, por su antigüedad, son portadores de información genética de la misma edad. Su falta de cuidado significaría la pérdida de datos valiosos por su posterior estudio. Este característico ahuehuete, por sus elevados años, guarda algunos mitos y leyendas, ya que los indígenas lo creían una divinidad protectora, por lo cual dedicaban exclusiva veneración. La historia cuenta que los indios realizaban la danza del sabino. Los hombres vestían grandes y coloridos penachos y las mujeres lucían tocados sencillos y un rosario de cuentas de vidrio amarillo como símbolo de bienvenida. Otra de las leyendas explica su origen, remontando al rey Condol, gobernante de los micos. Se dice que este gobernante, en uno de sus viajes, llega a lo que hoy es Santa María, donde clava su bastón y al quedarse dormido surge el ahuehuete, y que cuando el árbol muera, también morirá el legado de este rey. Una leyenda zapoteca cuenta que el también llamado árbol de la iluminación fue plantado por Etikal, dios del viento, por lo que se cree que el sitio fue un recinto sagrado. Para el Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio.
Agenda 21, educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Gracias por continuar en Agenda 21. Estamos escuchando este tema de Pehuen Sagrado, interpretado por Susana Sáez, y bueno, que es un árbol muy importante para los indígenas mapuches de Chile, y que bueno, este árbol es una araucaria, estábamos platicando ahorita, que es como familia de los pinos. Aquí tenemos aquí en nuestro centro universitario ellos, sí. Un par de ellos, entonces sí, también
creo que son los árboles más altos de aquí, de
los más altos aquí en nuestro centro universitario, y que tienen esa forma típica de pino, ¿no? Entonces, que también, bueno, para los mapuches es un árbol sagrado. Y bueno, ya hablando de pinos, hay un árbol sagrado, bueno, hay un árbol muy representativo, especialmente en época de Navidad. Precisamente el árbol de Navidad, ¿de dónde surge?
El árbol de Navidad surge de una leyenda, como para tratar de introducir la religión católica a las regiones vikingas, a las regiones suecas. San Bonifacio, tengo entendido, es el santo patrono de lo que vendría a ser posteriormente el famoso Santa Claus. En el intento de tratar de convertir a los a estas gentes, se supone que echó abajo el árbol originario de ellos, que para ellos era sagrado, y se llamaba, me parece, Yggdrasil en vikingos, y en su lugar plantó a un abeto. Y con la forma que tiene este árbol, es una especie de pino como un cono. Entonces, si lo ves, tiene la forma de un triángulo. Y con eso intenta reflexionar acerca de la Santísima Trinidad de la religión, ¿sí? Y bueno, pues ya sabemos cómo se las gastaban con ponerle velitas, ponerle adornarlo y decorarlo, ¿no? Para eso. Y con la celebración, pues ya se fue quedando.
Y con el nacimiento, bueno, aquí en México.
Y posteriormente, pues bueno. Sí.
Sí, ¿algún otro árbol sagrado que nos quiera compartir?
¿Qué te parece con Buda?
con Buda.
Ya que vas a regalar un árbol que le llaman...
Que le llaman Buda, exactamente, es una planta conocida como Buda.
Buda, gracias a la presencia de un, ahora sí que de una, un ficus, una higuera, se refugió bajo su sombra y alcanzó la iluminación, es decir, prácticamente se hizo un dios, ¿sí? Y gracias a la presencia de ese árbol, el gran enorme árbol, y que bueno, en la India crece en proporciones ahora sí que desmesurables, ¿sabes? Porque es un árbol que pareciera que va creciendo y forma columnas para sostener el ramaje. Entonces llega a tener ahora sí que tamaños de lo que sería una habitación en eso, ¿sí? Y se dice que de ahí, de ese árbol en particular, esto tiene más de 3,000 años la creencia de esto, hay unas ramas por ahí que se han plantado en otros lugares y se consideran árboles sagrados.
Descendientes
árbol. El árbol, me parece, deja ver si lo encuentro aquí, se llama o le llaman el árbol Bo o el árbol Bodhi.
Bodhi, sí.
También le llaman el árbol Akshayavat. Y el nombre científico es se llama ficus religiosa.
Muy bien, pues miren, qué interesante,
O higuera sagrada.
O higuera sagrada, así es. Bueno, tenemos un radioescucha que se comunicó con nosotros, Ernesto Santana, de aquí de Autlán, a quien le agradecemos. Nos comenta, bueno, que envía saludos al maestro Arturo Solís y a mi persona, muchas gracias. ¿Quiere saber el nombre de un árbol grande en el que puedan estar hasta 30 personas y quedan pocos en el país? Que está muy relacionado, ¿verdad?, con la pregunta que tenemos.
Ajá, me imagino... Si la pregunta la hizo antes de
tal
de,
vez, sí.
O después de nuestra intervención hace ratito, me imagino que se refiere al árbol del tule, que decíamos que para poder abarcarlo, el tronco, alrededor de 30 personas entrelazan sus manos y apenas lo alcanzan a abarcar. Y efectivamente quedan de esa talla, realmente, aparentemente, hasta ahorita que se sepa, es el único, incluso en el mundo, de esa especie, de esa familia, que tiene esas dimensiones. Hay otros árboles en nuestro país, sí, desafortunadamente no de ese tamaño, pero sí de esa longevidad en el mundo.
¿Y algunas otras especies o individuos que pueden también a tener ese tamaño en cuanto a su tronco? Son las higueras, ¿verdad? Precisamente.
Sí, la que mencionábamos ahorita, de Buda, ¿sí?
Exactamente.
Va creciendo de esa manera y se hace, o sea, se funden sus troncos en uno solo.
Aquí, por ejemplo, arriba aquí en Los Mazos, hay unas higueras impresionantes de esa talla y pues no se diga acá también.
Sí, porque las raíces, parte de algunas de sus raíces van saliendo de las ramas superiores, emite como un hilo al inicio, al llegar al suelo, empieza a introducirse y empieza a formar raíz. Entonces, ese tronco se empieza a engrosar, hasta el punto que llega a ser un tronco, y se va juntando con otras raíces que se están formando de esa manera, ¿sí? Y normalmente les llaman a estos árboles, les llaman ahorcatroncos o algo así, o matapalos.
Matapalos, más bien,
matapalos,
sí.
Porque empiezan a crecer justo en otro árbol o en el mismo ficus, ¿sí? Y las raíces que no las puede echar arriba, las empieza a bajar poco a poco hasta llegar a tocar al suelo.
Y parece como que está abrazando al otro árbol y finalmente
lo va matando.
Finalmente va a predominar la higuera sobre el otro individuo. Pues esperemos que con estos comentarios le demos una pista o respuesta, porque está muy relacionado con esta pregunta, sí, de cuál es nuestro árbol nacional para México.
Otra pista es, aparte de ser un árbol muy longevo, normalmente, bueno, de hecho necesita vivir al pie del agua, y comúnmente lo hace en los arroyos, en los ríos, ¿sí? Y generalmente en los ríos y arroyos de zonas áridas.
Muy bien. Bueno, Ernesto Santana, muchas gracias. Está participando desde luego en el sorteo. Les recuerdo nuestros números telefónicos. Tenemos dos plantas de yatropa, conocida también como Buda, y unas postales que queremos compartir con ustedes sobre unas preciosas orquídeas proporcionadas por Arte y Biodiversidad. Se pueden comunicar al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. Estamos nosotros de manteles largos aquí en Agenda 21. Estamos celebrando nuestro séptimo aniversario de Agenda 21 y precisamente el día de hoy, que es el Día Nacional del Árbol en nuestro país. Vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación y esperemos que se comuniquen con nosotros.
Un paisaje bíblico. Salah Abu Ali lo recorre todas las mañanas para ir a trabajar en el pueblo palestino de Walaje, cerca de Belén. Su trabajo consiste en cuidar de lo que, afirma, es el olivo más antiguo del mundo.
Expertos europeos afirman que ese árbol tiene entre 5.000 y 7.000 años.
Con esta edad canónica, el viejo árbol se ganó la protección de la autoridad palestina. Ahora es parte del patrimonio nacional. Los habitantes de la región incluso le atribuyen propiedades medicinales. Este ovejero está convencido de ello. Visita el olivo desde hace años.
Por ejemplo, si alguien tiene una infección en los ojos, junta 7 hojas del árbol. Se necesitan hojas secas y tienen que ser exactamente 7. Las mezcla con incienso y las pone encima de un fuego. Y se curará.
Los más jóvenes también vienen a recoger hojas. Este árbol ancestral es ahora observado desde las nuevas colonias que se multiplican cerca de sus tierras. Sus ramas milenarias deberán resistir una vez más a los conflictos entre los hombres.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 con este interesante tema de los árboles sagrados. Nos acompaña en el estudio el maestro Arturo Solís, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Y bueno, con este tema de los árboles sagrados, hay otros árboles que íbamos a hablar, el árbol de la vida y la sabiduría.
Bueno, el árbol de la vida, representado por nuestros artesanos mexicanos en barro, creo que es más que ilustrativo el por qué es el árbol de la vida. Ahí está representada toda la evolución del mundo, ¿sí? Animales, plantas, personas, empezando obviamente con Adán y Eva. Entonces, se llama el árbol de la vida precisamente porque está relacionado con eso, con la vida en el planeta, ¿sí? Pero también, si nos vamos a la cuestión religiosa, el árbol de la vida, también llamado árbol del bien y del mal, o también del conocimiento y del bien o del mal, o del conocimiento, que me llamó mucho la atención por qué Dios nos pone a prueba, ¿sí? O nos pone la tentación de comer esa manzana, ¿sí? Sabiendo, primero diciéndote que puedes disponer de todo lo que hay en el jardín menos de ese árbol. Y claro, conociendo la debilidad humana, es a lo primero que fue, ¿sí? Y entonces en castigo lo saca del paraíso, ¿te acuerdas? Entonces no es tanto que haya sido eso, sino según Agustín o San Agustín, no recuerdo el segundo nombre, que no es San Agustín, es otro Agustín, dice que en realidad Dios puso eso no porque fuera malo el asunto, sino para probar si estos seres humanos, Adán y Eva, eran fieles seguidores de su presencia, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando comen de ese fruto, ¿sí?, se dan cuenta de su desnudez, supuestamente, y entonces se les ilumina la mente en el sentido y pues saben lo que es bien y lo que es mal, aparentemente. Por eso se llama así.
El árbol del bien y del mal. Y bueno, también está relacionado con el conocimiento, la sabiduría. Y bueno, también ahora sí ya, ¿qué representa el árbol para nuestros días?
Pues al inicio del programa lo dijimos, es más desde el punto de vista material, por la utilidad que nos brinda. Pero si nos vamos a la parte científica, también debemos de considerar que en el árbol, o en los árboles, o en muchos de los árboles, podemos registrar la historia, ¿sí? Al hacer cortes o ver los anillos de crecimiento de algunos árboles, principalmente pinos, podemos saber qué ha pasado en el pasado, qué pasó en el pasado, ¿sí?, con el clima, por ejemplo, ¿sí?, si hubo abundante agua, si hubo sequías, si era muy caliente, si era muy frío, etcétera, y entonces nos están indicando cómo era el medio ambiente en el pasado. También cuentan historias los árboles desde ese punto de vista.
Y también algo muy importante es ser conciencia, ¿verdad?, de que no son especies biológicas inferiores a nosotros, que juegan un papel muy importante desde el pasado y que, bueno, en el presente se ha perdido mucho de esto, simplemente para rescatar de todos los seres vivos que existen en el planeta. Los árboles son los más longevos, ¿verdad? Se habla de carpas, de medusas, de musgos, pero hay árboles milenarios sorprendentes que tenemos todavía, ¿sí? ¿Sí? Algunos pinos, robles, ciprés, hay un pino, ¿no?, que sobrepasa los 9,000 años.
¿Sí?
¿Cómo nos podemos imaginar un árbol de más de 9,000 años?
Y árboles tan altos como más de 100 metros, ¿sí?, eucaliptos o algunos, en Estados Unidos, en California, el famoso bosque de los árboles estos enormes, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre de estos, son unos grandes pinos en ellos.
Así es. Y también, bueno, un álamo que está muy enorme, que habla, que está compuesto por casi 50,000 troncos, algo que me llama mucho la atención, que es tan grande, casi como la Ciudad del Vaticano. Y bueno, que también ahí tenemos otro ejemplar, para nosotros concientizarnos de la importancia y de los grandes seres que son estos gigantes,
sí,
verdes que tenemos aquí en nuestro planeta. Y que precisamente hoy estamos celebrando, conmemorando el Día Nacional del Árbol. Y bueno, antes de irnos, pues dar respuesta a esta pregunta: ¿cuál es nuestro árbol nacional?
Pues la respuesta se me escapó cuando estaba dando
al principio, ¿verdad?
Y es precisamente el aguejüete.
Es nuestro árbol nacional, es el
Taxodium mucronatum.
También conocido como sabino, ¿no? También es a los sabinos,
¿sí? En algunos lugares se le conoce como sabino.
Así es. Bueno, pues también se comunicó Bulmaro Tlacuahuac, felicita el programa y participa por la planta, y nos comenta que es muy bueno el programa, y también nos dio la respuesta correcta: el aguejüete, el árbol más típico de México. Entonces le agradecemos, Maestro Bulmaros, que se haya comunicado, y también Ernesto Santana, de aquí también de Utlán. Los invitamos para que pasen aquí a las oficinas de Radio Universidad por su planta y una postal que queremos compartir con ustedes. Esperemos que puedan pasar el día de hoy o mañana, para que no se quede aquí el fin de semana. Entonces, pues les agradecemos sus comentarios y que se hayan comunicado. Y bueno, para cerrar con este programa especial, Maestro Arturo, ¿algún comentario final que nos quiera hacer con este tema?
Pues yo nada más quisiera agradecerte, me diste la oportunidad de de repasar una de las tareas que pongo a mis estudiantes en la clase.
Entonces, ¿etnobotánica?
De etnoecología.
Etnoecología, sí. Ah.
Y bueno, espero que si están escuchando algunos de los futuros estudiantes que van a estar conmigo, vayan tomando nota porque forma parte de una de las tareas.
Pues muy interesante curso. Entonces, pues felicitarlo por todo este trabajo. Ya no alcanzamos a hablar de todo, pero en otro programa que nos platique más acerca de los proyectos de investigación y conservación relacionados con este tema del árbol.
Pues con mucho gusto.
Muchas gracias. Sí,
gracias.
Muchas gracias.
Felicidades por el programa.
Muchas gracias. Pues bueno, le agradecemos al maestro Arturo Salves Magallanes, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. También agradezco a todo el equipo del programa de Agenda 21 por estos 7 años de manera interrumpida al aire aquí en Agenda 21. Muchas gracias y una felicitación aquí a nuestra subdirectora, la licenciada Alia Macías, por este programa, a Silvestre Canil en controles operativos, a Edgar Silva en la producción, a Mariana Morán, que también nos brinda un fuerte apoyo, un agradecimiento a todos nuestros compañeros, invitados y colaboradores, y en especial a ustedes, queridos radioescuchas, por comunicarse y por estar siempre sintonizando el 102.3 a las 6 de la tarde con este programa que con mucho gusto estamos a sus órdenes aquí en Agenda 21. Pues bueno, nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes, anhelando para ustedes que tengan una excelente tarde. Me despido en estos micrófonos Gabriela Pérez Carrillo y nos vamos a despedir con una canción muy especial que se titula De Árbol a Árbol de Manuel Serrat y Mario Benedetti. Que tengan una excelente tarde.
Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán acaso solidarios. Digamos el olivo de Jaén, con el terco quebracho de Entre Ríos, o el triste sauce de Tacuarembó, con el castaño de Campos Elíseos, que se revelarán de árbol a árbol, desde Vespal y avisará la encina, al demacrado alerce del Tirol, que administre mejor su trementina. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán acaso solidarios. Se sentirá el hombro en su pampa húmeda, un hermano de la ceiba antillana, los de ese bosque y los de aquel jardín permutarán insectos y hojarasca, se dirán copa a copa que aquel muérdago otrora tan sagrado entre los galos usaba chupadores de corteza como el menos cordial de los parásitos. Seguro que los diarios no lo preguntarán, los árboles serán acaso solidarios, los árboles serán acaso solidarios. Sabrán por fin los cedros libaneses que su voraz y sádico enemigo no es el ébano gris de Camerún, ni el arrayán bastardo, ni el morisco, ni la palma lineal de Camagüey, sino las hachas de los leñadores.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 2021, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.